El siguiente estudio bíblico, titulado Son pocos los que se salvan, está basado en el libro de Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Se celebró el 3 de abril del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Evangelio de Lucas, capítulo 13, con este estudio que yo he titulado ¿Son pocos los que se salvan? Una pregunta que vamos a ver en este pasaje de Lucas 13, empezando en el versículo 22, y la palabra de Dios dice así: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Bueno, pues en este pasaje vemos que el tema principal, el núcleo de las enseñanzas de Jesús, siempre tuvo que ver con la salvación. Ese es el tema que nosotros debemos de predicar. Yo puedo predicarle a las personas acerca de lo que dice la Biblia de los hijos, o el liderazgo de los padres, o cosas así, pero pues si no han primero entendido el núcleo del Evangelio, va a ser difícil que yo les dé cosas adicionales. Es como hablar de preparatoria sin haber pasado todavía segundo de primaria. Y así Jesús hablaba del Evangelio. En esta ocasión, el Señor Jesús se le preguntó una muy provocadora pregunta. La respuesta fue muy reveladora y fue muy dura. Jesús contestaba directamente. No le importaba lo que pensaba la gente, no quería endulzarle a nadie la píldora, sino realmente decirle las cosas tal como son. Y vamos a ver sus respuestas, que sí son respuestas duras. Pues siempre pensamos en un Jesús tierno, maravillosamente amoroso, misericordioso, que extiende su compasión para con los demás enfermos, en donde hace muchos milagros. Y no nos acordamos que Jesús es muy absoluto, muy firme y muchas veces muy duro. Él te va a presentar el mensaje tal cual es. Y esta pregunta que va a venir en este pasaje tiene su respuesta adecuada con respecto a Jesús. Muchos querrán entrar al reino de los cielos y no podrán. Bueno, pues vamos a ver qué quiere decir eso. Otros entrarán con mucha dificultad, peleando para poder entrar, por una puerta muy, muy estrecha. Dice Mateo 11, 12, Mateo capítulo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Todos quieren tener una buena relación con Dios, todos quieren tener su boleto al cielo, pero no serán todos los que entren. Y vamos a ver eso, ¿verdad? Lucas 16, 16 dice algo bastante similar. Dice Lucas 16, 16, la ley y los profetas era hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí vamos a ver a un Jesús que invita a los pecadores a venir a la salvación. Por lo pronto, en nuestro pasaje, dice aquí la palabra de Dios, en el primer versículo, versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Desde el capítulo 9, versículo 51, vemos a un Jesús que sabe que ya va rumbo a Jerusalén y sabe que va a enfrentar a los líderes religiosos que lo van a crucificar, pero que al tercer día va a resucitar. Dice precisamente Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Desde este versículo y todo lo que hemos estado viendo para adelante hasta el capítulo 19 es su camino hacia Jerusalén, los últimos meses de su estancia en la tierra. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús? Aquí nos dice que estaba enseñando, llevando el evangelio por todos lados, que la gente entendiera y luego aceptara el mensaje de la salvación, para que pudieran tener su boleto al cielo. Iba diseminando la palabra por todos lados. De repente hay una persona, no sabemos quién es esa persona, no sabemos la intención específica de esta persona o dónde está con respecto a las enseñanzas que Jesús está dando, pero se le acerca aquí en el siguiente versículo, en el versículo 23, y alguien le dijo, una persona, hombre, mujer, interesado, probablemente sí era una pregunta sincera, hasta ahí, ¿verdad? Y dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esa fue la pregunta que hizo esta persona. Esto revela que los oyentes que estaban tomando la enseñanza de Jesús sí sabían que todas las enseñanzas de Jesús se estaban relacionando con la salvación. Por eso pregunta, oye, ¿tú crees entonces que todos van a ser salvos? ¿O cuántos serán salvos? La salvación es no hacer una decisión para Cristo, no seguir unos rituales exteriores semanales o inclusive diarios, pero la salvación es realmente escapar de la ira venidera. Esa es la salvación. Todos nosotros estamos bajo maldición. Todos nosotros tenemos sobre nuestra cabeza la ira de Dios por nuestro pecado. Y la salvación es salir de ese camino y poder entrar al gran amor de Dios, basado en lo que Él mismo hace por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, 5:9, en donde dice la palabra de Dios, Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Como la gente no quiere escuchar de la ira de Dios, pero es un tema que tenemos constantemente en la Biblia. O sea, realmente Dios es como una moneda que tiene dos caras. De un lado está la cara del gran amor de Dios, pero del otro lado está su justicia. Y con su justicia viene su ira contra aquellos que no agarran el amor de Dios tan fácil de agarrar que Él lo hace, ¿no? Entonces la ira de Dios, inclusive tuvimos un estudio, no sé si lo di aquí, ciertamente lo di en otros grupos, sobre lo que dice la Biblia de la ira de Dios. Pero la salvación es eso, la salvación es poder salirte de ese destino eterno tan terrible que es la condenación eterna por la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:10, otro versículo que nos dice lo mismo. Primera de Tesalonicenses 1:10, que dice: vosotros sois testigos, y Dios también. Primera de Tesalonicenses, 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10. ¿Sí? Sí, 1:10, exactamente. Bueno, la pregunta era si esa salvación de ese juicio venidero que podemos nosotros no tener sobre nuestra cabeza y esa condenación era para algunos solamente, muy pocos quizá. Y vamos a ver cómo contesta Jesús. La pregunta sincera no nos da mayor detalle. Los judíos realmente creían que la salvación era para toda la nación de Israel, ¿no? Pero nosotros sabemos que la salvación es individual. Dios busca a cada persona para que venga al conocimiento de Jesús individualmente, no como grupo. Pero eso es lo que pensaban los judíos, que toda la nación de Israel se iba a salvar porque eran hijos de Abraham. Isaías 45:17, sí está varias veces por el Antiguo Testamento, y se agarraron de esos versículos para creer esto. Isaías 45:17, Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos, dice este versículo. Y también sabían que los gentiles serían salvos. Isaías 56:6-7. Isaías 56:6-7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y así pues se pensaba que la salvación entonces pues era muy fácil. Ciertamente toda la nación de Israel y muchísimos de los gentiles serían salvos. Pero ¿qué es lo que estaba pasando con precisión? Que Jesús ya tenía casi 3 años de estar predicando por todos lados y no había muchos resultados. No era una situación desbordante de que la gente seguía a Jesús aceptando sus enseñanzas. Después de 3 años de predicar y hacer milagros, había solo un pequeño número de creyentes, un pequeño número de seguidores de Jesús. Inclusive Jesús los llama manada pequeña, muy poquitos. Lucas 12:32, acá Lucas 12, 32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Sí, Jesús tenía muy poca gente. Todos sus milagros espectaculares, porque aún en estos días yo creo que sería muy espectacular, ¿no? Ver los milagros de Jesús, que la gente entra al hospital y pues no pueden sanarlo, y de repente con la palabra de un señor que pasa por ahí y le toca los ojos y qué sé yo, y lo sana, pues oye, sería una cosa maravillosa y espectacular. Pues aún así, con todo ello, el número de los creyentes que tenía Jesús era realmente muy, muy pequeño. Los líderes de Israel lo habían rechazado. Otras personas que también buscaban la llegada del Mesías lo habían rechazado porque no tenía el perfil de Mesías triunfante, militar, que iba a echar a los romanos fuera. Entonces, oye, pues dice esto y lo otro, pero la verdad, pues no vemos nada. Entonces, también lo estaban rechazando. O lo querían meter en el lugar que ellos pensaban debería tener Jesús, que era este Mesías triunfante. Y Jesús decía: no, pues es que yo no vine para eso. Juan capítulo 6, 14 y 15. Juan capítulo 6, 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Siempre estaban buscando la manera de llevar a Jesús a ese lugar, pero él no venía a eso y no lo entendían muy bien. Mas la salvación siempre ha sido para muy poca gente. La salvación es para todos. Y vamos a ver que si es difícil ser salvo, no creas tú que es una cosa tan sencilla. Y nos da ejemplos la Biblia de que las cosas son para muy poca gente. Maro, ¿cuántas personas se salvaron en el diluvio universal? 8 personas. 8. Ya había muchísimas personas, pero solamente Noé, su mujer, sus 3 hijos con sus esposas sobrevivieron el diluvio universal. ¿Sí? Eso lo puedes leer tú ahí en Génesis 7, pero ahí está. O ¿cuántas personas sobrevivieron la catástrofe de Sodoma y Gomorra? Pues realmente fue Lot y su familia, y aún su mujer se quedó en el camino, tú te acuerdas, ¿verdad? Muy poca gente son los que realmente tienen ese privilegio dado por Dios. Génesis 19 te puede decir de todo esto, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y cómo Lot y su familia fueron los únicos que se salvaron. El mismo Israel era muy grande, pero solamente un pequeño remanente estaba bien con Dios. Y ese remanente siempre ha sido muy pequeño. No es toda la nación para nada. Isaías 6:3, por ejemplo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías 6:3. Y el uno al otro daban voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Pero no todos serán salvos. Jeremías 23:3. Jeremías 23:3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Un remanente es un pequeño grupo en medio de toda la nación. ¿Sí? Así pues, la salvación siempre ha sido individual. Isaías 55:1. Isaías 55:1. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí Jesús está invitando a la gente a que venga a la salvación, pero los invita de una manera individual, no en masa. Vemos que Jesús mismo está predicando por todos lados de una manera individual. Son muy pocas las ocasiones en donde vemos a Jesús predicar en grande, como el Sermón de la Montaña. Pero eran personas específicas con las cuales hablaba. Y le decía, tu fe te ha salvado, ¿no? Y venían a la salvación. Así es la salvación. Es una situación muy individual, nunca, nunca nacional. Vamos a ver que Jesús no contesta directamente a esta pregunta. Y esto muestra que no es tan importante cuántos son los que se salvan. Cuando le preguntaron, oye, ¿son pocos los que se salvan? Pues la verdad, en realidad no es importante la cantidad, sino la calidad. Que los que se salven realmente tengan el fruto y estén entregados a Dios. Y no sean de una manera exterior, entre comillas, cristianos. Tú vas a hacer una solicitud de empleo, y ahí te ponen religión, y pues tú dices casi, casi, pues, mecánicamente, ay, pues cristiano o algo así, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ellos realmente son cristianos? Bueno, el cristiano es aquel que ha entregado su vida a Jesús, y que no es tan fácil ver eso ni en estos días ni nunca realmente. Entonces Jesús no va a contestar directamente, no es cantidad, es calidad. La invitación de Jesús, pues, en este pasaje tiene cuatro aspectos que vamos a ver. Y vamos a ir desglosando cada uno de ellos para que veamos cómo contesta Jesús a esta pregunta que le hace este individuo y que le dice, ¿son pocos los que se salvan? Aquí en el capítulo 13. Número uno, la salvación requiere esfuerzo espiritual. Y eso lo vemos en el versículo 23 y 24 de nuestro pasaje. Bueno, el 23 es la contestación de Jesús. Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Las palabras de Jesús realmente son amenazadoras, son aterradoras. Necesito que te esfuerces, necesito que hagas realmente una verdadera situación importantísima de ahínco, determinación para entrar a la salvación. Y esto viene solo con una entrega completa. No me digas que eres cristiano, muéstramelo con tu propia vida, ¿verdad? Como dijo Santiago, ¿no? Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Entonces la salvación es algo que sí requiere un esfuerzo, una verdadera necesidad, una sed y hambre. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Y cuando habla de justicia es de justificación ante Dios, de realmente ser justificados, de ser justificados con Él. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pues sí, realmente Jesús requiere todo. Jesús necesita ser el Señor de tu vida o no hay nada. Muchos de nosotros quisiéramos que fuera medias tintas, ¿no? Yo tengo a Jesús como mi Salvador y de vez en cuando lo tengo como Señor, pero a veces no me interesa y entonces pues no es mi Señor, ¿no? No es así. Si Él no es Señor de todo, pues Él no es Señor de nada. Pero aquí tú me vas a decir, espérame tantito, Carlos, como que ya no te entiendo. Entonces, ¿soy yo el que me tengo que esforzar para tener la salvación? Habíamos dicho que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe, ¿verdad? Por gracia soy salvo, si esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y que es solo el Padre el que realmente escoge a aquellos que van a ser salvos. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice Jesús. Si el Padre que me envió no le trajere, pues no va a haber nada. Está en Juan 6:37, ¿sí? Dios es el que determina quién es el que va a ser salvo y quién es el que no va a ser salvo. Eso no entendemos y está por toda la Biblia. Y es solamente a través de Jesús. Aquí hay un versículo que sí me gustó mucho y me sorprendió esta mañana, que está en Mateo 11:27. Mateo 11:27. A veces me he concentrado mucho en Mateo 11:28 y se me ha olvidado ver con más detenimiento Mateo 11:27. Pero me parece muy relevante. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo. Y aquí está. Y aquel a quien el Hijo quiere revelar. ¿Sí? Entonces realmente es Dios el que nos trae la salvación. Y sin embargo el versículo dice, esforzaos por entrar. Espérate, entonces, que estamos teniendo una contradicción aquí. Y en este versículo de Mateo me intrigó mucho ver esto, que dice, aquel a quien el Hijo quiere revelar, es un realmente determinación y voluntad de Dios, pero el 28 dice lo contrario. El 28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven a mí y yo te voy a dar aquello que tú necesitas, pero ven a mí. Y el venir a mí, pues es cosa tuya de que vengas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Dios escoge a los que han de ser salvos, pero no excluye la voluntad humana. Para que todos nosotros seamos responsables ante Dios de las acciones que estamos tomando. Y realmente en Dios no hay contradicción. Por eso la Biblia es este libro de Dios, porque si fuera escrito el hombre, no diría eso, ¿no? A ver, espérate, no te entiendo. ¿Cómo que Dios es el que escoge y al mismo tiempo yo soy el que determino? Pues sí, pues así es. En realidad estamos nosotros en la soberanía de Dios, toda una hoja grandotota en donde estamos. Esa es la soberanía de Dios. Y aquí hay un puntito chiquito, 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 chiquito. Y esa es la voluntad humana. Pero está dentro de la soberanía de Dios, pero está la voluntad humana. Entonces sí hay mi responsabilidad de venir a la salvación. Así es. Entonces, la voluntad humana es parte de lo que necesitamos para la salvación. Y Dios nos hace responsables de ello. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Dice así Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios quiere que tú te arrepientas, que tú tomes la decisión de arrepentirte, porque el arrepentimiento es un ingrediente importantísimo para tener la salvación. ¿Sí? Entonces sí, vemos que la soberanía de Dios y la voluntad humana van mano a mano. Y bueno, Mateo 11:28, que acabo de citar, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Vengan ustedes a mí, tomen el paso, tomen la acción de venir a mí. Y bueno, Dios está diciendo que entonces la voluntad humana sí tiene algo que ver. La palabra esforzaos, en nuestro pasaje aquí de Lucas 13, que estamos nosotros leyendo, que es un esfuerzo espiritual que debemos de tener para venir a la salvación, dice, ¿verdad? Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y la palabra exacta en el original es agonizamaí. Agonizamaí. De donde viene la palabra agonizar. Pelear con toda fuerza. Competir para poder entrar y empujarte de alguna manera para entrar. Esa es la palabra que se utiliza aquí y que solo utiliza solamente en los evangelios de Lucas y Marcos. Y significa pelear, competir. Primera de Corintios 9:25. Primera de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Sí hay una lucha para obtener la salvación. Una lucha de no buscar lo mío propio, sino de Cristo Jesús. Una lucha de negarme a mí mismo y poner a Cristo primero y no a mí mismo en el trono. Una lucha para arrepentirme de las cosas que yo he hecho, en lugar de ensalzarme o enorgullecerme en qué bueno soy y en cuánto ayudo yo a Dios, ¿no? El arrepentimiento es un ingrediente importantísimo. Lucas 9, 23 y 24. Lucas 9, 23 y 24. Versículos muy, muy importantes. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Tenemos nosotros que perder todo para ganar todo. Tenemos que ser los últimos para ser los primeros. Ese es el Evangelio. Y es la manera como nos está diciendo Dios que nos esforcemos para que tal sea el caso, porque de una manera natural, este corazón perverso que yo tengo, este corazón pecador que yo tengo, va en contra de todo esto. Al contrario, ¿sí? Yo no tengo esto de una manera natural por mi pecado. Y tengo que esforzarme, claro que Dios me da esa fuerza para hacerlo, pero dice aquí, esforzaos por entrar por esa puerta estrecha. Y la salvación tiene un costo alto, ¿eh? Tienes que darle tu vida a Dios. Y significa todo lo que tú eres, y significa todo lo que tú tienes. La familia, primero está Dios que la familia. Posesiones, primero está Dios que todas tus posesiones, no importa qué tan importantes sean, y aún hasta la vida misma. Juan 12, 25. Juan 12, 25. Dice Juan 12, 25. El que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guarda. Tremendo, ¿eh? Tremenda situación que va en contra de la filosofía básica de lo que encuentras allá afuera. La filosofía de la que tú encuentras ahí afuera es: aquí mis chicharrones truenan. Yo soy el rey, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Yo soy número uno. Pues no. Vemos cómo Jesús nos enseña que es exactamente todo lo contrario. Ahora, el entrar por esta puerta estrecha tiene otra circunstancia bien importante, ¿eh? No puedes llevar muchas cosas, Toño. Inclusive te tienes que poner un poquito a dieta. Entrar de ladito, porque dices, ay, está muy estrecho aquí. Y yo traigo maletas, traigo mi mochila, traigo un casco especial en donde tengo guardado ahí mi dinerito. Nada de eso va a entrar. Para entrar por la puerta estrecha tienes que despojarte de todo o no entras. Y así es. Y muchas personas no entran por eso. ¿Eh? Como le hacían para atrapar a los changos en la selva. Dentro de un coco le ponían la carnada. Y entonces el chango metía la mano para agarrar la carnada, pero ya no podía sacar la mano. Tenía que soltar aquello y no lo iba a soltar. Y entonces pues quedaba atrapado. Y así somos nosotros, como no soltamos mi maleta de todos mis diplomas, todas mis medallas, todo mi dinero, toda mi seguridad, todos mis ídolos, pues esta puerta está muy estrecha, no vas a pasar nunca por allí. Tienes que despojarte de todo, no hay nada que puedas tú llevar contigo. Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7. 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Inclusive nuestro orgullo nos impide entrar por la puerta estrecha. Porque voy así de orgulloso, yo, ¿verdad? No, tienes que hacer de chiquitito, ¿cómo le haces? Para que apenas puedas pasar por la puerta estrecha. Es una puerta de humillación, es una puerta de realmente entregar todo, es una puerta inclusive de pasar a gatas, humillado de que Dios nos deje entrar por esa puerta con gran privilegio. Necesitas para pasar por esa puerta arrepentimiento. Lucas 3, 4 y 5. Lucas 3, 4 y 5. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos serán allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Sí? Está hablando de tu propia vida, que tienes que realmente pues dejar todo, dejar todas las torceduras, todo aquello que impide que puedas entrar por esa puerta. Entonces vemos la primera cosa, que fue un esfuerzo espiritual para llegar a la salvación. ¿Sí? En el caso específico mío, bueno, yo vine a la salvación en un momento muy crítico de mi vida, en donde yo realmente sí aceptaba cuán mal estaba. Estaba en el fondo. Y cuando me dijeron, oye, Carlos, estás muy mal, sí, ¿qué se nota mucho? Estoy en el fin. Y eso me hizo que mi orgullo no fuera el obstáculo para que yo viniera a la salvación. Estaba yo muy, muy amolado. Cristo, Dios mismo, permitió eso para que yo pudiera decir, yo quiero. Yo quiero porque si esto no es, pues entonces ya no hay nada. Y yo veo que parece que sí es, y yo quiero. ¿Y cuál fue mi sorpresa de que sí es? ¿No? Número dos. Desesperación temporal. Hay una verdadera desesperación de que las cosas están muy mal y no encuentro salida y agarro esa salvación como la única salvación, literalmente, que yo pudiera tener. Esto lo vemos en el siguiente versículo, aquí de Lucas 13, Lucas 13, 25, que dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé, no sé de dónde sois. No sé de dónde sois. ¿Sí? Bueno, en la puerta cerrada nos da la idea de un sentido de desesperación, de urgencia, con tiempo muy limitado para responder. ¿Tú sabes que el tiempo es limitado para responder? Dios te espera, Dios tiene paciencia, pero Dios tiene límite para su respuesta hacia ti. Génesis 6:3, dice la palabra de Dios aquí en Génesis, capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios le dio 120 años al hombre para arrepentirse, porque venía el diluvio. ¿Y sabes cuántos se arrepintieron? Cero. Y Noé estaba desesperado, hablándole a todo mundo de la salvación. Ahí viene el diluvio. La gente se reía de él. Nunca, Julieta, nunca había llovido en la tierra. Y aquí está Noé construyendo un arca. ¿Qué le pasa? Este cuate tiene que estar loco. Y ahí estaba él. Señores, ahí viene. Y se burlaron de él. Finalmente pasaron los 120 años y se cerró la puerta. Y empezó el diluvio. Dios tiene un tiempo. Lucas 12:20. Dice Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Se lo puede decir a cualquiera. Esta noche puede ser tu última noche. Lucas 12:40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas 13:3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La paciencia de Dios sí tiene un límite. Y esa es una desesperación que la persona que no tiene la salvación y que empieza a entender su necesidad, pues francamente dice, oye, pues yo realmente ya estoy desesperado. Cuando yo recibí la salvación, Julieta, yo estaba desesperado. Yo tenía un deseo ferviente interno de que lo que me estaban diciendo fuera verdad. Yo quería creer, traía mis dudas. Pero como le dijo uno a Jesús, ayuda mi incredulidad. Yo quería, porque estaba con una ansia de creer en algo que me pudieras levantar de donde yo tan terriblemente había caído, ¿no? Y pues fue una desesperación. Número tres, una falta de relación. Si tú no puedes tener una relación con Cristo, entonces ¿cómo te puede dar Él la salvación si Cristo es un desconocido para ti? Eso lo vemos en los versículos 25 al 27. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. el que nosotros nos llamemos cristianos, el que nosotros exteriormente hagamos ciertas rituales para aparecer piadosos ante Dios o ante la gente, pues no sirve de nada. Lo que Dios no quiere, acciones, quiere relaciones. Quiere una actitud interna correcta que después, claro, se lleva a la acción, pero la acción misma no sirve de nada. ¿Y cuántas personas las vemos ahí muy devotas y después el resto de la semana pues viven muy diferente? Y eso no es una relación. Y al no tener una relación, pues no hay tampoco nada con Cristo, ¿no? Cristo tiene que ser el Señor absoluto de tu vida o nada. No hay medias tintas. ¿O sí o no? Juan 13:13, dice Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Jesús era, realmente decía con mucha fuerza quién era él, ¿verdad? Yo soy él, el Señor, y yo necesito que tú entiendas eso, que tengas una relación profunda, real, íntima con Jesús. Romanos 14:9. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, así de los muertos como de los vivos. ¿Sí? Por eso la religión muchas veces es muy dañina, porque nos hace pensar que estamos muy bien con Dios. Y la verdad no estamos muy bien con Dios. Es la pastilla que tomas para que te quite el dolor. Y al quitarte el dolor, pues dices, pues ya no tengo enfermedad, ya estoy muy bien. Y lo único que te ha quitado es el dolor temporal. Pero ahí sigue la enfermedad. Pasará el efecto y vas a estar igual o peor. ¿Sí? Lo que Dios quiere es que realmente tengas una relación personal, íntima con Él. Y para los que no tienen ninguna relación con Él, pues no habrá salvación. Nunca se arrepintieron, solo tuvieron algo exterior y superficial. Y número 4, la percepción eterna, que está en los siguientes versículos, aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13. La percepción eterna, la necesidad que yo tengo de que esta cosa no se acaba, de que yo voy a morir, pero ahí no termina todo, sino que va a seguir, y va a seguir eternamente. Y esto lo vemos a partir del versículo 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Fíjate que la culpabilidad la traemos dentro. De alguna manera, yo sé que yo me voy a enfrentar a Dios, de que yo no tengo una buena situación, de que tengo una cuenta muy grande que saldar con Él, ¿verdad? De que sí hay condenación eterna. ¿Cómo no la va a haber si yo he cometido ya tantas faltas que ya no me acuerdo ni cuántas son? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será la exclusión total de Dios si tú no vienes a la salvación. De ahí vas a poder ver. Los judíos tenían un gran concepto de Abraham, de Isaac y de Jacob, los padres de los judíos. Ellos estarán allá y tú no vas a estar allí. Tú no vas a estar allí porque tú no tomaste a Jesús como el Señor de tu vida. Lo peor será que muchos de los no judíos sí estarán mientras tú no estés. Versículo 29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y tú, pues finalmente, no estarás allí. Dice que muchos serán postreros, y que muchos postreros serán primeros, y los primeros serán postreros. ¡Qué sorpresa que muchas de las personas que no son tan religiosas exteriormente, sí estarán allí mientras tú no estás! principalmente los judíos, dirán, oye, pues habrá muchas personas que ni son judíos, y mira, ahí está, y nosotros no estamos, ¿sí? ¿Serán pocos los que se salvan? La realidad es de que sí, es difícil venir a la salvación. ¿Con cuántas personas hablamos constantemente, Carmen? Y tú dices, oye, pues no entiende, y ya le dije, y me saca por acá, y se va por allá, y no entiende la necesidad imperiosa de venir a Cristo, de tener la salvación eterna. Bueno, pues hay dos lecciones en este pasaje, en esta pregunta, de que si son pocos los que se salvan, y la primera de ellas es de que el mensaje debe proclamarse bien. Tú necesitas venir a Cristo y no es alguien en quien tú crees. Es alguien quien tú tienes. Tener a Cristo, darle tu vida, realmente hacerlo el salvador de tu vida. Te doy gracias a Dios que, bueno, han pasado ya 37 años en donde yo he estado con Cristo, la mayoría de los cuales he estado predicando. Hoy, hace unos minutos, antes de que empezara la plática, recibí una llamada de Veracruz de una persona muy querida y me dice, me da mucho gusto que sigas en esto, Carlos. Me da mucho gusto que realmente tomes esto en serio, porque es lo único serio de la vida. Y yo quiero ir y esto y lo otro. Bueno, vive en Veracruz, pero lo vi con mucho entusiasmo. Hace ya un buen número de años que no hablaba yo con él, ¿verdad? Y sigues en esto, pues, ¿qué otra cosa hay que seguir? Si no es más que realmente estar entregados al Señor. Proclamar el mensaje como tal es. Eres un pecador, tienes que entregarle tu vida a Cristo y hacerlo a Él, el Señor de tu vida. Y desplazar tu yo, ya no existe. Negarse a uno mismo, porque si no, no hay nada de salvación. Y lo segundo es de que Jesús nunca endulza el mensaje. O lo diluye para que la gente diga, ¡ay, qué bonito! No, no es nada bonito, ¿eh? Realmente el Evangelio es sangre, es muerte, es Dios cobrando sé por tus pecados en la cruz de Jesús. Y sin arrepentimiento genuino, pues no hay salvación. Y con salvación viene fruto. Si no hay fruto, pues nunca hubo salvación. La pregunta entonces es, ¿si tú eres salvo? Si realmente la salvación es tuya. ¿Cuántas personas pues han pasado por aquí y dicen que hicieron decisión para Cristo, hicieron una oración, estuvieron leyendo la Biblia un tiempo y pues ya no están aquí? Es una pregunta que solamente te puedes contestar tú mismo. Pero la salvación es gratis. Y el entregarle tu vida a Cristo también es gratis, aunque si toma un esfuerzo, una decisión, una determinación. Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas, hoy, mañana y el resto de mis días. Yo le doy muchas gracias a Dios que después de 37 años, pues aquí estoy. No porque lo haya hecho yo con mi propio esfuerzo o porque me esfuerce mucho. Él lo ha producido para que yo tenga ese esfuerzo. Y mi voluntad ha sido, Señor, aquí estoy. ¿A dónde iré? ¿A dónde podría yo ir si no es contigo? ¿Regresar a ese mundo loco que está allá afuera, en donde es el desquiciamiento total y todos se están matando unos con los otros? Pues no, prefiero mejor estar contigo. ¿Son pocos los que se salvan? Pues no puedo contestarte eso, solo quiero contestarte de que yo sí quiero ser parte de esos que se salvan. Y tengo a Cristo en mi corazón, 37 años con Él, y tengo pues la seguridad de que mañana, el año que entra, pues no sé cuántos años nos faltan, ¿verdad, Toño? Pero los que sean, aquí está mi boleto. Y no es un boleto que se pierde. Yo pierdo muchas cosas. Oye, ¿dónde está la pluma? ¿Y qué pasó con aquel? Siempre se me está perdiendo todo. Pero eso no se me pierde, porque es un intangible que traigo como sello en mi corazón. La salvación eterna. Y si alguien me preguntase en este momento, oye, si tú te murieses en esta noche, ¿qué pasaría contigo? Diríamos con mucha certeza, ¿verdad? Estaría con Jesús en el cielo. Él mismo me abrirá la puerta de entrada al cielo, basado en lo que Él hizo por mí en la cruz y yo me apropié para mi propia vida. Pues ese es el mensaje que tenemos que estar proclamando por todos lados. Tú lo tienes, pues pásalo a otros para que tengan la salvación eterna. Y si no, el tiempo es muy limitado. Jesús, Dios, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias, porque de entre los pocos que se salvan estamos nosotros. Estoy yo, Señor. No hice nada. Tú me pusiste en el camino, tú hiciste que yo tomara esa decisión con una voluntad humana que tú mismo empujaste a que fuera positiva hacia ti, Señor. Y estoy muy agradecido por ello, sabiendo de que tengo un gran destino eterno contigo, allá en la eternidad, en el cielo. Y mientras estoy aquí, pues quiero con mucha fuerza decirle a otros que la salvación es gratis, que lo único que hay que hacer es entregar tu vida a Dios, esforzarte por entrar por la puerta estrecha que lleva a la salvación. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.